Usted está escuchando su programa semanal Supremo Llamamiento.
Ministerios Hebrón lleva a las ondas radiales enseñanza bíblica sólida a través de su producción radial Tesoros del Reino. En el área metropolitana de Washington DC, tenemos la bendición de llevar a usted Tesoros del Reino por medio de este ministerio radial Supremo Llamamiento. Bienvenidos a la edición número 5 de la enseñanza sobre el cantar de los cantares con el pastor Marvin Byers. El libro de Cantares, rico en tipos y figuras, nos revela la relación de Cristo con su iglesia y nos muestra lo que a Él le agrada de la iglesia y lo que a la iglesia le agrada de Él. ¿Cómo se aplica a la vida cristiana Cantares 1:2, en donde la iglesia amada de Cristo dice: "Oh, si Él me besara con besos de su boca"? ¿Qué es un beso del Señor? ¿Qué propósito tienen los besos del Señor? Respuestas a estas preguntas es lo que a continuación escuchamos en labios del pastor Marvin Byers.
Un beso quiere decir equipar de armas. Y es lo que el Señor hace cuando Él nos habla, nos da la fuerza, la gracia y la sabiduría para ganar las batallas. David, cada vez que iba a confrontar al enemigo, cada vez que iba en una batalla, él buscaba el consejo de Dios. Y con una palabra de Dios, él ganaba sus batallas. Amén. No vamos a ganar nuestras batallas en la vida. Estoy hablando de cualquier clase de batalla. Tal vez una batalla con el compañero del dormitorio. No vamos a ganar la batalla y agradar al Señor sin oír, sin buscar al Señor y oír su voz, sin recibir un beso de su boca. Una palabra clave para nuestra situación. A través de los reyes encontramos lo mismo. Ellos buscaban al Señor, al buscar al Señor y oír un beso de su boca, una palabra, ganaban. No ganaban. Por lo general no ganaban sin buscar al Señor. Quiero mencionarles otras bendiciones que vienen a través de sus besos. En la Biblia, un beso también habla de una reconciliación cuando uno está siendo aceptado por otro o está siendo perdonado. Jacob besó a Esaú y viceversa, reconciliándose y perdonándose. José besó a sus hermanos cuando les expresó perdón en Génesis. El padre besó al hijo pródigo para mostrarle perdón, reconciliación. ¿Cuántos hemos oído el beso del Señor en esa área de nuestra vida? Reconciliación, perdón, aceptación. Qué precioso es su beso, su palabra. Amén. Hermanos, tal vez algunos dirían no, pero no hay por qué profundizarnos tanto. Sí, esto es muy, muy importante. Nos urge oír los besos de su boca. Nos urge oír los besos de su boca. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros vivimos bajo un espíritu de condenación? A ver, ¿cuántos? Algunos no, pero algunos batallan con la condenación, con el acusador de los hermanos. Amén. Satanás constantemente acusa a todos los cristianos. Nos urge oír el beso de su boca diciéndonos que, hijo, todo está bien. Te he perdonado. Tú eres acepto en el amado. Día tras día necesitamos oír el beso de su boca. Una vez me preguntó Marvin, ¿hay alguien en este mundo a quien no perdonarías si esa persona te pidiera perdón? ¿Hay algo a quien no perdonarías? Le dije, Señor, no hay nadie. Yo estaría dispuesto a perdonar a cualquier, libremente, sin exigirles ninguna recompensa. Y me dijo, ¿crees que tú eres más misericordioso que yo? No, Padre. Por supuesto, yo perdonaría a cualquier ser humano que me lo pidiera. ¡Qué beso de su boca! Él te perdona, porque vamos a vivir bajo condenación. Él nos acepta. Aunque seamos hijos pródigos, Él está dispuesto a aceptarnos. El problema con el hijo pródigo, el problema no es que el padre no esté dispuesto a aceptarlo y besarlo. El problema es que pocos hijos pródigos regresan al padre, porque el pecado endurece el corazón. Ese hijo pródigo sí regresó, pero pocos regresan. Entonces no debemos dar rienda suelta a la pasión y decir, voy a disfrutar la vida y pecar porque el padre va a perdonarme. Sí, el padre estará dispuesto a perdonarte, pero tal vez como Esaú no encontrarás un lugar de arrepentimiento con el deseo de pedirle perdón, sinceramente. O sea, no está hablando de alguien que peca y dice, perdóname, Señor, y peca, perdóname, y Señor, perdóname, así está bien, perdóname. No, él está hablando de perdonar a alguien que con todo corazón y honestidad y sinceridad le dice, Padre, he fallado, perdóname. Con el espíritu de arrepentimiento, perdóname, he fallado. Y él siempre con gusto le perdona a tal persona. Amén. Hermanos, el amor, el beso, los besos influyen y afectan la relación sobre muchos niveles, donde necesitamos darle a otro aprobación, aceptación o incluso perdón. No podemos desarrollar una relación de amor donde existe condenación. Por eso no estoy tratando de extender el significado o la importancia del verso 2 aquí. Aquí es el lugar donde empieza la relación íntima de amor. Es imposible tener una relación genuinamente profunda con otra persona si esa persona siempre está condenándonos, ¿sí o no? No sirves para nada. Ah, siempre haces locuras. Ay, esposa, ¿por qué hiciste eso? Era una tontería. Como una mujer dijo, cuando otra mujer empezó a hablar mal de su marido, y el marido ahí estaba ahí, y la esposa se levanta y dice, nunca más quiero oír palabras negativas de tu boca de mi marido. Él es un hombre super necio y tonto e indocto, pero él hace lo mejor posible. imagínense viviendo con una mujer así. Dispuesta a luchar por su marido necio. Pero es imposible desarrollar una relación íntima de amor con Cristo, a menos que desde 1:2 de este libro, verso 2, no escuchemos los besos de reconciliación. Palabras de amor que nos hacen saber que somos aceptos en el amado. Si creemos, si andamos sobre la faz de la tierra bajo un espíritu que está abierto a escuchar la voz del acusador, hiciste mal, eso sí es pecado. Ahora el Señor va a rechazarte. Ahora no sirves para nada. Ahora no vas a poder dar en el blanco. Y por eso el Señor va a eliminarte de la carrera. Es imposible llegar a amar al Señor con esa condenación. Escuchemos los besos de su boca en lugar de abrirnos a las palabras del acusador. Amén. Él nos perdona. Murió por poder perdonarnos. El precio que pagó era tan enorme que sería una afrenta a su sangre decir que tú no puedes ser perdonado. Eres demasiado malo. Su sangre es suficiente. Necesitamos besar con besos de reconciliación a nuestros hijos, padres e hijos, día tras día, entre pastor y ovejas, entre nosotros y nuestros compañeros y amigos y a un compañero de dormitorio. Palabras de reconciliación, de amor, y obviamente entre el Señor y nosotros. ¿Saben por qué muchos viven bajo una condenación constante? ¿Y no son capaces de oír besos de reconciliación? Porque andan condenando a otros. Entonces, lo que escuchan en el Espíritu es lo que ellos hablan con su propia boca. Y si empezamos a besar a otros con besos de nuestra boca, con palabras de reconciliación, nosotros también vamos a oír los besos de su boca. Amén. También, el beso de su boca habla no solo de reconciliación, sino también hemos oído palabras que nos han dado esperanza, gozo, vida nueva. Amén. Él nos habla y empezamos a regocijarnos de nuevo en el Señor. Imagínense lo que la reina de Seba dijo. Esto es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia porque es un concepto favorito. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Salomón, está hablándole a Salomón, imagínense qué bendición es estar en los consejos celestiales, postrados o parados delante del Señor y escuchando las palabras de nuestro Salomón celestial. ¡Qué privilegio! Señor, bésame con los besos de tu boca. También el Señor mismo dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Proverbios 8. Bienaventurado el hombre que me escucha, pero velando cada día a mis puertas. ¿Estás escuchando su voz, tratando de oír lo que Él está diciendo? ¿Un beso de Él hoy? ¿Cuándo fue el último beso que recibiste? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un beso de la boca del Señor? También, los besos del Señor nos consuelan y fortalecen en nuestras horas negras y valles profundos. Yo recuerdo bien cuando llegamos a Guatemala hace 25 años, tuvimos muchas batallas. Casi no conocimos a nadie, pero además de estudiar el español día tras día, sumergido en la lengua, pensando en cómo conjugar verbos, con 17 tiempos y básicamente 6 formas para cada tiempo. Imagínense para un gringo que solo maneja 3 verbos, 3 formas de cada verbo. Tiene que empezar a manejar alrededor de 100. En inglés, si uno dice el verbo mal, todavía es entendido. En español, si uno usa el verbo equivocado, dice otra cosa. Pero además había muchos ataques. Hasta después de un año, alguien me dijo, un cristiano, un líder, alguien me dijo, no entiendes, hermano, cómo funciona la cosa aquí en Guatemala. No sé si todavía esté igual, pero en esa época, la iglesia de Guatemala, según este hermano, tenía la fama de atacar a cualquier misionero, pero con furia, durante un año, con rumores, acusaciones. Y dijo, pero si el misionero aguanta un año de ataques, lo den en paz. Ah, bueno. Pero no sé si el hombre tenía toda la razón, pero sí, definitivamente era mi experiencia. Mi experiencia. Nos dejaron en paz después de un año. Pero ese primer año, oh, es adúltero. Es esto, tiene 5 esposas, un montón de acusaciones, y está aquí para hacer tal y tal cosa, y es hereje, y esto y lo otro, y ni me conocían, solo suposiciones, ¿no? Con el español por encima, también empezando el ministerio, aconsejando a gente en español, y ni entendíamos bien la lengua. Imagínense cómo es hablar con alguien. Ellos derraman sus corazones por 10 minutos con lágrimas. Y hermano, así es la cosa. Y después 10 minutos de escucharlos, tienes que decir, ahora podrías repetir todo eso, pero más despacio. Oh. Horrible, pero la parte peor durante ese año era que por lo visto el Señor nos había abandonado. Yo iba a mi oficina para buscarlo y él no estaba por ningún lado. Yo oraba y adoraba y buscaba al Señor y bueno, a veces él nos encontraba como familia, pero yo en lo personal, solito, puro bronce el cielo. La familia sí tuvimos tiempos lindos de adoración y búsqueda del Señor. Pero yo sentí que estaba muriendo. Y un día en mi oficina le dije, Señor, si solo pusieras tu brazo alrededor de mis hombros y me dijera una sola palabra, si me dijera, hijo, no tengas pena, estoy contigo, no hay problema. Adelante. Padre, yo podía aguantar esto por 1000 años más. Pero no estoy seguro de lo que esté pasando. Yo no entendía en esa época que yo estaba clamándole, Señor, dame un beso. Una palabra de aliento. Solo una palabra para que yo sepa que estás contento conmigo. Él escuchó en ese instante. La palabra me animó mucho, pero no era exactamente lo que yo quería oír. añadió, siempre has clamado, me has clamado, Padre, haz que el Calvario en mí sea real. He escuchado tu clamor. Y la hora más negra en la vida de mi hijo, cuando estaba colgado sobre la cruz, luchando contra todos los demonios del infierno y ángeles caídos, él no sentía mi presencia por ningún lado. Por eso clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hijo, ¿de veras quieres que el Calvario en ti sea real? Sí, Padre. Pero qué beso, ¿no? ¡Qué beso! Yo sabía que todavía estaba conmigo, y aún más que estaba dándome la oportunidad de conocer más el Calvario. Pero cuando su beso viene, ¡qué alivio, qué ánimo, qué esperanza! Imagínense cómo fue el beso de Cristo para con Pedro. Después de la caída de Pedro, el gran apóstol que sabía que él era el Hijo de Dios, el Mesías, él fue quien confesó que Jesucristo de Nazaret era el Rey, el Mesías. Y él estaba dispuesto a pelear, y hasta la muerte estaba dispuesto a pelear. Sacó su espada para probarlo en el huerto, pero después negó al Señor 3 veces. ¿Pedro amaba al Señor? Por supuesto. Con todo su corazón. Solo que no tenía la gracia para ponerse firme en el momento de prueba. Y él cayó. Porque él no conocía su propia debilidad. Él necesitaba conocerlo. Conocerla. Entonces, después de caer, de haber caído, imagínense, dice que salió y lloraba amargamente. Y estoy seguro que todos los 3 días, cuando Cristo estaba muerto, Pedro estaba llorando día y noche, amargamente. ¿Podemos ponernos en el lugar de Pedro por un segundo? Imaginando lo que él estaba pensando. Seguramente diciendo, yo negué al Señor. Yo era uno de los discípulos más íntimos. Yo caminaba de cerca. Yo me amaba, yo lo amaba. Pero ahora no hay esperanza. Lo negué. No hay nada más para mí. No habrá otra oportunidad. He fracasado con mi vida completamente. ¿No lo creen? ¿No creen que esos pensamientos estaban pasando por su mente? Y seguramente muchos más, tal vez más severos. Y el acusador de los hermanos estaba ahí, poniéndose de acuerdo. Tú eres una basura, no sirves para nada ahí. Nunca más vas a tener una relación con el Señor. Nunca más vas a ser acepto delante de Él. Pero en eso, de repente, vino un beso de la boca del Señor. Le envió a Pedro y a todos los demás, les envió un mensaje. Dice, pero id y decid a sus discípulos que va delante de vosotros el Galilea, ahí le veréis. Dejé afuera una cosita. Si es lo que el Señor hubiera dicho, eso, lo que leí, si eso hubiera sido lo que dijo, Pedro seguramente les hubiera dicho a los otros 10, nos vemos, adiós, que les vaya bien. que tengan un encuentro fresco con el Señor ahí en Galilea. Yo no puedo ir porque ya lo rechacé, lo negué, ya no sirvo para nada. Cualquier ser humano normal hubiera llegado a esa conclusión, ¿no? ¿Cómo va a presentarme delante de él? ¿Qué? ¿Entrando como un traidor con la cola entre las canillas? Señor, y yo también estoy aquí presentándome. No, él no quiere verme. Escuchen el beso de la boca del Señor. Dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. ¡Qué beso de su boca! ¿Qué? ¿Y él también dijo que yo debo ir? ¿Yo, Pedro? ¿Que él me acepta? ¡Qué momento más glorioso en la vida de un hombre fracasado! ¿Has fracasado? ¿Hay algunos fracasados aquí? Que él me besara, o que él te besara con un beso de su boca. Todavía te ama. ¿No crees? Todavía hay esperanza. Amén.
Siguiente audición. Aprenderemos más acerca de los besos del Señor, quienes los reciben y lo que es necesario para tener el favor de Dios. Acompáñenos el próximo lunes, en donde estaremos compartiendo una nueva audición con el pastor Marvin Byers en el estudio sobre el cantar de los cantares. Pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia, teléfono 703-444-9544, 703-444-9544.